los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en esta hora una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a comentar con ustedes este bloque de información que tenemos preparados para este miércoles, 30 de diciembre. Básicamente, el día de hoy vamos a estar hablando de cuatro asuntos importantes. Los vamos a poner al día en la primera parte del programa con respecto a la investigación del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Hay novedades que presenta la Fiscalía, entre otras dos personas detenidas supuestamente por alterar la escena del crimen allá en Puerto Vallarta. También vamos a ponerlos al día con respecto a la crisis sanitaria por el coronavirus, entre otras cosas, pues la, digamos, advertencia que hace la Secretaría de Salud Jalisco en el sentido de que hay un aumento en los últimos días de la ocupación hospitalaria, lo reconoce el propio gobierno estatal, que hace un llamado a mantener las medidas de seguridad de nuestra salud. Pero también vamos a comentar otros aspectos, los impactos que están sufriendo las personas, entre otras el peregrinar, las dificultades que hay para lograr obtener pruebas, sobre todo PCRs, de detección del coronavirus. Esto en el marco de pronunciamientos que hacen, entre otros, el sistema de radar Jalisco, asegurando a toda la población que hay suficientes pruebas para detectar el coronavirus. En la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar de dos asuntos importantísimos. Uno es una de las consecuencias de la crisis sanitaria por el coronavirus, que es la enorme crisis económica que hemos sufrido este año. En particular, vamos a hablar con Héctor Iván del Toro, académico del Departamento de Economía acá de la Universidad de Guadalajara, sobre el impacto que ha habido este año en materia del costo de la vida, de la canasta básica, cuánto ha aumentado acá en la zona metropolitana, cuánto corresponde al salario, y vamos a hablar con él sobre las perspectivas económicas y salariales para el próximo año. Y también, ya al final del programa, vamos a hablar de otro asunto histórico que ocurrió esta madrugada allá en Argentina, donde el Senado ya aprobó finalmente el aborto legal, seguro y gratuito para toda la población. Finalmente, después de décadas de lucha de los movimientos feministas, se logra esta importantísima decisión del Senado, que esperamos que tenga resonancia en el resto del continente, donde también hay una enorme deuda con las mujeres en materia del aborto legal y gratuito. Este es el menú que tenemos en esta tarde. No puede estar completo, por supuesto, sin todos los aportes que ustedes nos pueden hacer desde este momento contactándonos a la cuenta de @cosapublica2. Así nos encuentran en Twitter. La otra opción también es la cuenta de Cosa Pública en Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo el programa de hoy. También estamos transmitiendo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, si usted prefiere escucharnos en esa plataforma. Y, por supuesto, le enviamos un saludo a las personas que nos están escuchando en diferentes puntos de la zona metropolitana o en otras localidades de Jalisco que nos escuchan a través de esta red de estaciones universitarias. Vamos a agradecer a Alejandro Coronado, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos acá en la cabina en vivo. Gracias también a Fabián Cáceres, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio, y está también al lado del teléfono que tenemos acá en la cabina, esperando las llamadas que ustedes nos pueden hacer. El número es el 3134-2222. Las extensiones van del 12801 hasta el 12803. Bien, vamos a partir con la información más reciente que hay en torno a la investigación del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. La Fiscalía de Jalisco informó hoy que se cumplen dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas que supuestamente alteraron la escena del crimen en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Leemos extractos de una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, acá en Canal 44, que nos cuenta que estas personas detenidas son María N. y Cassandra N., quienes, dice, tuvieron participación en diversas acciones con el objetivo supuestamente de alterar los hechos ocurridos el 18 de diciembre allá en el restaurante Distrito 5 en Puerto Vallarta, el sitio donde sufrió el atentado el exmandatario estatal. Según informó la dependencia del Estado, el Ministerio Público que lleva el caso solicitó al juez de control la orden de aprehensión en contra de estas dos personas, por lo que el pasado 29 de diciembre las dos mujeres fueron puestas a disposición del juzgador y será en las próximas horas cuando se define la situación jurídica de ambas personas, las cuales están señaladas por el delito de encubrimiento. Y con esta detención, recuerda Henry, que ya suman tres personas que la Fiscalía de Jalisco ha complementado en cuanto a órdenes de aprehensión. Una de ellas, lo comentábamos ayer, el caso de Raúl N., que está en prisión preventiva acusado por el delito de cohecho debido a que supuestamente ofreció dinero a los agentes investigadores que realizaban indagatorias en los vehículos asegurados en un complejo de departamentos allá en Puerto Vallarta. Y pues también, además de este Raúl N., están detenidas estas dos mujeres señaladas de supuestamente alterar la escena del crimen el día de los hechos. Son los avances, sin embargo, pues todavía no hay novedad con respecto exactamente a los autores materiales o el autor intelectual de este asesinato. Es la parte oficial que nos presenta Henry Saldaña. Vamos a otros asuntos de violencia organizada, pero esto tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. En concreto, lo hemos comentado a lo largo de este mes, de esta intención de reformar la ley de la Fiscalía General de la República para desligarla prácticamente de las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. Hay un señalamiento importantísimo de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación que le está exigiendo al Senado que no elimine la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República en materia de búsqueda de desaparecidos, como lo plantean estas reformas a la ley orgánica que rige ese organismo. La Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, demandó que la reforma no se apruebe el próximo 15 de enero en un periodo extraordinario, como se pretende, sino piden que se abra un amplio espacio de discusión en la que participen las víctimas, las autoridades y todos los involucrados. El diario La Jornada trae una nota el día de hoy donde señala, hace cuenta de un amplio escrito que presentó la Comisión Nacional de Búsqueda, fue difundido por el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ahí, en ese comunicado, se advierte que hasta ayer se contabilizan 82.881 personas desaparecidas. Hasta ayer, una vez más, 82.881 personas desaparecidas en nuestro país, más de 4.000 fosas clandestinas con decenas de miles de cuerpos sin identificar y apenas 35 sentencias condenatorias contra particulares por este delito, además de miles de investigaciones que están abiertos. La Comisión de Búsqueda exige que, en caso de continuar con la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que no se realice ninguna modificación a la Ley General en materia de desaparición de personas ni cambios en las funciones de la Fiscalía, que tengan un impacto negativo en la coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ni la implementación del protocolo homologado de búsquedas. Parte básicamente de las peticiones que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, que también le recuerda en este comunicado al Senado que, de acuerdo con la ley en la materia y los principios rectores de la Organización de Naciones Unidas, cualquier modificación legislativa, política pública relacionada con la desaparición de personas debe hacerse con la participación activa de las familias de las víctimas por este delito. Justamente por eso están exigiendo pues que se discuta con los colectivos, con los familiares de los desaparecidos, los cambios que se están presentando a esta ley y básicamente pues que no se aprueben estas reformas el próximo 15 de enero. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo lo que se desarrolle en el próximo mes, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Bien, vamos a pasar a otros asuntos, si es lo que tiene que ver en torno a la crisis sanitaria en nuestra entidad. El día de ayer, fíjese los datos, el sistema Radar Jalisco reportó 1.002 casos nuevos confirmados de COVID-19 en nuestra entidad. Seguimos, lamentablemente, en este rango promedio que llevamos desde la semana pasada de por lo menos alrededor de 1.000 confirmaciones de casos nuevos por día acá en Jalisco. Con eso ya sumamos 141.982 personas enfermas en nuestra entidad. Fíjense, ayer también se anunciaron 53 muertes nuevas por coronavirus en Jalisco. Ahora en nuestra entidad se acumulan lamentablemente las 5.839 personas que han muerto por el COVID, por lo menos, ¿no? 5.839. Qué terrible cómo vamos aumentando. 53 muertes en apenas un día. Es enorme la cantidad de personas que están resultando fallecidas por esto. Hay un pronunciamiento que hizo el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen. Es un pronunciamiento vía redes sociales donde está reconociendo un aumento de 6.5% en la ocupación hospitalaria en Jalisco en los últimos días por el COVID-19. En este pronunciamiento, pues también hace un llamado a que mantengamos las medidas de seguridad, los protocolos, y asegura pues que hay pruebas para todos. Vamos a escuchar al secretario de Salud.
Hola. A un par de días de cerrar este año 2020, que ha sido un enorme reto para la humanidad, quiero invitarles a hacer una reflexión y compartirles algunos datos importantes. En los últimos días hemos visto un aumento importante en la ocupación hospitalaria del área metropolitana de Guadalajara. Este aumento está directamente relacionado con las fechas decembrinas. Son días en los que mucha gente está de vacaciones y en los que tradicionalmente no reunimos y estamos con nuestras familias. Entendemos que este año ha sido difícil y que estos días queremos vernos, abrazarnos, convivir con aquellos que no hemos visto desde hace semanas o meses. Pero esta semana la ocupación hospitalaria aumentó 6.5% tan solo en los últimos dos días. Es por ello que hago un atento y sentido llamado a toda la población a no bajar la guardia ante la enfermedad. Estamos en la última recta y la presencia del invierno representa un factor a considerar para las enfermedades respiratorias. El COVID-19 nos ha demostrado que nuestros adultos mayores son las personas más vulnerables y es para ellos que te pedimos no relajar las medidas de prevención. 1. Evita espacios cerrados. Evita reuniones con más de 10 personas. Usa siempre cubrebocas. No te automediques. Respeta el distanciamiento social. Lava tus manos frecuentemente. Y si presentas síntomas, llama a nuestro call center al 3338-2332-20. Asimismo, quiero darle la seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos de que en Jalisco sí hay pruebas suficientes para detectar COVID-19. Contamos con abasto suficiente de pruebas PCR, de anticuerpos y de antígenos para el diagnóstico de la enfermedad, las cuales están distribuidas en todas las regiones sanitarias del estado. Dicho sea de paso, Jalisco es la segunda entidad federativa del país que más pruebas para la detección de coronavirus ha realizado y actualmente aplicamos más de 2.500 pruebas diarias. En Jalisco, continuamos trabajando para seguir poniendo el ejemplo a nivel nacional y cuidar la salud de todas y de todos. Pero tú, que estás en casa, debes de poner de tu parte. Estamos juntos en esto. En Jalisco no bajamos la guardia.
Pronunciamiento del secretario de Salud asegura que en Jalisco no bajamos la guardia. Eso es bueno. También pues asegura que hay pruebas para todas las personas, como este llamado a tranquilizar, me parece, a la población, sobre todo a partir pues, de los reportes de los propios afectados, de los medios de comunicación que señalan pues que hay serias dificultades para conseguir pruebas. Por cierto, bueno, ya lo vamos a dejar en las redes sociales también, pues un pronunciamiento del Sistema Radar Jalisco que asegura que sí hay pruebas para identificar el virus acá en nuestra entidad. Pero ahorita vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Es bastante grave que muestra la realidad de los pacientes, de las personas que tienen que peregrinar, dice ella, básicamente para conseguir una prueba de COVID-19. Y ojo a los testimonios, incluye a una mujer embarazada que tuvo problemas para encontrar la prueba. Vamos a escucharlo.
Hola, aunque el gobierno del estado asegura en un comunicado que sí cuentan con pruebas para detectar COVID-19, el personal del call center de la Secretaría de Salud informó que no tenían pruebas. Así lo explica Laura Hernández, quien está embarazada, tiene anemia y síntomas de COVID.
Llamamos los dos a Secretaría de Salud para solicitar una prueba PCR para descartar que fuera COVID, pero lo que nos dijeron es que no habían pruebas en ese momento, que llegaban hasta la siguiente semana, o sea, esta exactamente, que llegaban hasta esta, entonces no nos podían dar ni folio, ni cita, ni nada, que llegaban hasta esta semana y era probable, ni siquiera era seguro. Entonces, que si necesitábamos una PCR, pues sería buscarle por particular, por fuera, en alguna otra institución.
Este martes volvió a llamar para solicitar la prueba. Ella se siente muy mal, está en el primer trimestre de embarazo y esto fue lo que le dijeron.
Pues cuando hablé yo nuevamente, pero ya no una prueba para él, sino para mí, igual llamé ahí mismo a la Secretaría de Salud, ya les platiqué los síntomas que traía, que ya mi novio había salido positivo, y les platiqué que estaba embarazada. A mí sí me dieron el folio. Nada más lo que me dijeron es que la mía tampoco va a ser PCR, me dijeron, nada más va a ser un antígeno, una prueba rápida, con eso es suficiente, no va a ser PCR, si necesitas una PCR, tienes que buscar en particular. Así como que desconfianza de que nada más me hagan un antígeno, digo, embarazada y aquí con el positivo a un ladito.
En redes sociales, usuarios se quejan de que los números del call center no contestan o que las líneas se encuentran ocupadas. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Terrible esta situación porque pues son muchísimas las personas, tanto estos testimonios como personas que conocemos, en mi caso conozco también a algunos afectados, pues que han tenido serios problemas para encontrar pruebas. Ya es una situación básicamente muy amplia, lamentablemente, pero esperemos que sí, efectivamente, haya pruebas para todas las personas y disminuyan estos problemas para detectar el COVID, porque es importantísimo, pero hay otros problemas todavía que están pendientes. Uno de ellos es la dotar de información a los familiares de los pacientes que se encuentran internados. ¿Por qué? Porque todavía hay quejas de personas que dicen no nos avisan, no nos dicen nada de cómo están nuestros familiares. Vamos a solo dejar en las redes sociales una nota que publica el diario Milenio hoy que dice nula información a los familiares sobre pacientes con COVID. En particular habla de problemas en la clínica 110 acá de el IMSS. Denuncian que no les informan sobre el estado de salud de los pacientes que ingresan afectados por el coronavirus. Tampoco, ni siquiera en una línea telefónica que les proporcionan les contestan las llamadas. Otro problema que hay es el asunto de los tanques y concentradores de oxígeno. Lo hemos comentado a lo largo de esta semana, que están escasos y no solo escasos, sino también pues han aumentado sus costos, lamentablemente, o de manera abusiva, quizás en algunos casos. Casos como las estafas que están ocurriendo ahora a las personas en las ventas de tanques de oxígeno. Es la nueva denuncia que nos presenta Víctor Chávez Ogazón acá en Canal 44. Nos está contando que al viacrucis que resulta buscar el escaso oxígeno en los negocios especializados de Guadalajara, se suma ahora el surgimiento de vivales que en redes sociales ofrecen tanques y piden que les sean depositado un adelanto cuando están en venta o una garantía cuando están a la renta estos tanques. Y fíjense que rondan los costos hasta los 6,000 pesos. La gente por desesperación lo hace y les dan entonces un domicilio a donde deben de pasar a recoger los tanques. La sorpresa viene que al llegar se encuentran con una empresa formal pero que no sabe nada de dicha transacción. Nos comentó uno de los encargados que el fraude consiste en que las personas en su desesperación se comunican a un teléfono que aparece en redes sociales y que se presentan como la empresa Oxigas. Atención con ese nombre. Piden que les vendan o renten tanques de oxígeno. Las personas pues aceptan estos pagos y luego resultan estafadas. Le vamos a comentar la nota completa, la dejamos en nuestras redes sociales, junto con otra también que publica El Occidental el día de hoy, y resulta que las cremaciones por COVID-19 ya son más del doble que cualquier, o cremaciones por cualquier otra causa de muerte. Estamos hablando de Guadalajara. Resulta que acá en nuestro municipio se acumulan 2,152 de las 5,752 muertes causadas por el COVID. La cantidad de servicios de cremaciones, por supuesto, ha crecido. Según la Dirección de Cementerios en el municipio tapatío, solamente a causa del COVID han prestado 1.509 servicios de cremación, 1.509 y 709 inhumaciones, para sumar 2.218 relacionados con el nuevo coronavirus. Este dato refleja que la contingencia sanitaria multiplicó la cantidad de servicios, porque por fallecimientos correspondientes a otras causas suman 600 cremaciones. Fíjense la diferencia, incluyendo también amputaciones y restos áridos, mientras que por COVID o sospecha del mismo, la cifra ya está por arriba del doble de esa cantidad. Es un reflejo de cómo está extendido el impacto del coronavirus. También le vamos a dejar en redes sociales un balance que presentó la Universidad de Guadalajara con respecto a las acciones desarrolladas este año en atención a la crisis sanitaria por el COVID. Entre otras cosas, anuncian que tienen 122 equipos de enfriamiento, esto para la vacuna contra el COVID. Y ya en el panorama nacional, pues las cosas todavía siguen complejas. Según el balance que presentaron las autoridades el día de ayer, tenemos un acumulado de 1.401.529 casos. Se agregaron el día de ayer, lamentablemente, 1.419 fallecimientos nuevos, con lo que el total de personas que han muerto en México por el coronavirus llega a 123.845 personas, por lo menos, ojo, por lo menos, porque estos son los fallecimientos que se han reportado de manera oficial. Ese es el panorama que tenemos hasta ahora y las cosas pues van a seguir complicándose. Ojo, por cierto, ya lo vamos a compartir en las redes sociales. Hay una entrevista que publica el portal Russia Today, RT, es en video, al científico que creó la vacuna rusa, la Sputnik, Sputnik V, de Por la Victoria. Por cierto, en la entrevista el señor señala que ellos calculan que a partir de enero sus plantas van a estar produciendo entre 5 y 6 millones de dosis de esta vacuna, la Sputnik, de manera que calcula que a noviembre del próximo año entre 70 y 80 millones de rusos van a estar ya vacunados contra el coronavirus. Esto les daría ya la oportunidad de pensar en una inmunidad colectiva. Ojo, a finales del año que viene, 70, 80 millones de rusos esperan las autoridades que van a estar vacunados con la vacuna, su propia vacuna que están produciendo allá. Esto quiere decir que tenemos que estar pensando que ya en enero, febrero, aquí en México vamos a estar todos milagrosamente vacunados. Lo que tiene que más bien refleja esto es que es una crisis que va a ser larga y va a estar presente todo el próximo año, de manera que hay que mantener las medidas de seguridad. Bien, vamos a hacer ya una pausa en Cosa Pública 2.0. Tenemos dos entrevistas más para la segunda parte del programa. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de este histórico logro en Argentina donde se aprueba el aborto legal, seguro y gratuito. Y recordar también por los pendientes que tenemos acá en México. Continuamos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos contactan a través de las redes sociales. Gracias a Isawi Ruflex y nos manda saludos desde Ciudad Neza. Muchísimas gracias. Esto a través del Facebook Live. También Alejandro Zacarías nos manda saludos. Dice, adelante con su extraordinario trabajo y mis mejores deseos para todos los que hacen el programa. Muchísimas gracias, Alejandro Zacarías. Mejores deseos para ti también y para todas las personas que nos escuchan. Bien, vamos a pasar a otros asuntos y es un balance de este año dificilísimo por el tema de la crisis sanitaria, pero que se ha repercutido en otros aspectos. Por supuesto, el más grave de ellos es la parte económica. Estamos sufriendo una recesión económica, una crisis de las más graves que hemos tenido en los últimos 100 años, por lo menos como país y prácticamente como humanidad también. Esto se ha reflejado en un impacto también en el costo de la vida, en el salario y en el costo de la canasta básica. Y para hablar de estos asuntos, hacer un balance del año 2021 y ver qué se nos puede presentar el próximo año, pues agradecemos a Héctor Iván del Toro Ríos que tome esta llamada telefónica. Él es académico acá del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del CUCEA, y él viene retomando un trabajo que hacía su padre desde hace muchos años de hacer una medición bimestral del costo de la canasta básica acá en la zona metropolitana de Guadalajara a partir de la medición de 121 artículos. Héctor Iván del Toro, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Bien. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Igualmente, Héctor, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y estamos, pues, la verdad, preocupados por la situación económica y justamente gracias por tomar esta llamada. Si quieres, podemos empezar haciendo un balance de lo que ha sido el año 2020 acá en la zona metropolitana de Guadalajara con tus trabajos, que miden justamente el impacto de la inflación de los precios sobre los salarios.
Sí, así es. Mira, como tú bien lo mencionas, el proyecto lleva encaminado un análisis sobre los 121 productos que contempla la canasta básica que tenemos ahí en el centro universitario. Sin embargo, todo esto ha traído consigo pues que las personas visualicen que realmente estamos teniendo unas implicaciones inflacionarias muy fuertes. Todo ello puede ser dependiendo también de la llegada de lo que fue la pandemia del SARS-CoV-2 y pues trajo consigo que la canasta básica en diciembre del año pasado tuviese un precio de 11,223 pesos con 45 centavos, y a este año esa misma canasta básica para los 121 productos cuesta 11,451 pesos con 92 centavos. Si tú recuerdas, el análisis que estamos realizando sobre la canasta básica es de manera bimestral. Uh-huh. Sin embargo, cuando empezó el bimestre de noviembre-diciembre, que es el último del año, la canasta básica empezó a costar 11,437 pesos con 34 centavos. En este caso estamos viendo que por las causas de lo que vienen siendo las fechas navideñas, tuvimos un incremento de 14.58 pesos más de lo que empezó a costar en el inicio del mes. Entonces, todo esto ha traído consigo pues que prácticamente pues la vida está siendo más cara para los trabajadores, y que en este caso pues tengan que verse en la dificultad de poder obtener todos y cada uno de los productos de la canasta básica.
Entonces, en este momento la canasta básica cuesta alrededor de
11,451 pesos con 92 centavos.
Y el salario mínimo este año, que ya está terminando, pues hablamos que es casi 4,000 pesos, me parece.
Así es. Por ejemplo, si lo vemos al salario al día de hoy, nosotros estamos percibiendo alrededor de 123 pesos con 22 centavos por día, lo que es equivalente a 3,696 pesos con 60 centavos. Ante el incremento que se dio el 16 de diciembre, sobre el 15% que empezaremos a percibir el primero de enero del siguiente año, uh-huh, vamos a tener un monto de 4,251 pesos, lo que es equivalente a 554 pesos con 40 centavos. Pero aquí lo que cabe señalar, que ese incremento, pues al ser un incremento, pues es muy benéfico para la población. Sin embargo, de esa misma manera se están efectuando los incrementos a los precios de los productos. Por ejemplo, dentro de los más destacables, por ejemplo, podemos ver lo que es el bistec de res, que empezó a costar 128 pesos y ahorita se vende en 165 pesos, lo que es equivalente a un aumento de 28.90%. También lo vemos en las tortillas, que comúnmente costaban 15 pesos y ahora se venden 16, lo que es un incremento de 6.66%. La tortilla hecha a mano, que costaba 22, ahora se vende en 27 pesos en algunos establecimientos, lo que representa 22.72%. El frijol, que es un elemento circunstancial para las familias mexicanas, de costar 48 pesos con 90 centavos, hay lugares donde se está vendiendo hasta en 61 pesos con 20 centavos. Entonces, todos estos incrementos pues prácticamente nulifican el incremento potencial que tendremos a partir del primero de enero y pues dificultan más la situación de las personas, porque recordemos que en enero pues tenemos que pagar cierta clase de impuestos, contribuciones y obligaciones que tenemos como ciudadanos hacia lo que viene siendo el Estado, pero todo esto pues dificulta que las personas puedan tener la totalidad de los bienes y servicios que necesitan en su canasta básica.
Es que eso es importantísimo, Héctor Iván del Toro, lo que recuerdas. Este es 11,000, vamos redondeando al 11,400 pesos, es una canasta básica de 121 artículos alimenticios y de higiene personal, lo incluyen también en esta.
Y también incluyen algunos artículos para el cuidado del hogar y algunos artículos de ocio, pero en este caso, dentro de esta canasta básica, pues no se incluyen los servicios. Uh-huh. Y si nosotros incrementamos el gasto de servicios, pues puede ser el transporte, lo que viene siendo la luz eléctrica para una casa habitación de 4 miembros, más o menos oscila entre los 250 a 300 pesos el bimestre. El teléfono, el internet, que en este caso, ante las circunstancias de la pandemia, pues fue muy necesario para que los estudiantes de primaria, secundaria, hasta en ocasiones de preescolar, tuvieran sus clases virtuales, pues tienen que hacer un cargo adicional a lo que viene siendo ya el golpeteado bolsillo de los trabajadores. A eso todavía se le tiene que incrementar si las personas tienen pagar una renta por una casa habitación en la que estén hospedados o que se encuentren habitando, o en este caso, por ejemplo, si tienen que pagar los créditos hipotecarios de sus propias viviendas, pues ahí ya están mermando pues básicamente lo que viene siendo la totalidad de sus ingresos.
Entonces, Héctor Iván del Toro, es los, digamos, 11,400 pesos solo la canasta básica, más toda esta serie de gastos.
Así es.
¿Cuánto necesita una familia ganar, más o menos, para poder vivir, pues, siquiera sobrevivir, pues, cumplir con todos los gastos de vida, de alimentos, de medicinas, de pago de impuestos y de rentas?
Mira, tomando en cuenta el salario mínimo actual vigente de los 123 pesos con 20 centavos y tomando en cuenta que el cierre del año al estudio que nosotros llevamos, que es una representación de 5.96% a nivel inflacionario y todo lo que conlleva todos estos pagos y servicios, más o menos se tiene que tener un salario entre los 18 y 20 mil pesos para poder tener una vida plena con todos y cada uno de los productos de la canasta básica y pagar los servicios adicionales como los que estábamos mencionando.
18 a 20 mil pesos son 5 salarios mínimos, así por es. Lo menos.
5 salarios mínimos por lo menos. Y aquí en el estado de Jalisco, pues, hay que mencionar que alrededor del 31%, del 31% al 33% de los trabajadores ganan o viven entre un salario y máximo dos salarios mínimos. Entonces estamos hablando que la mayor parte de estas personas de las que estamos hablando pues ganan alrededor de 7,500, digamos, y con mucho esfuerzo, y ante este tipo de circunstancias y que los precios de los productos cada vez están encareciendo en demasía, pues dificultan el nivel de vida y de bienestar que puede llegar a otorgar a su familia.
O sea que la mayoría de la población jalisciense gana lo suficiente para comprar media canasta básica, alrededor de 7 mil pesos. Es terrible, Héctor Iván del Toro. Y con respecto a los que ganan más de esos 5 salarios mínimos, es una proporción muy pequeña, me imagino.
Exactamente, es una población que está entre el 8 y el 12%, y pues básicamente pues es donde se acapara pues prácticamente estos altos ingresos. Por ejemplo, algo que hay que denotar es de que, por ejemplo, el presidente de la República mencionaba que efectivamente íbamos a tener este incremento potencial del salario, pero en 2019 él sacó abiertamente una canasta básica que contemplaba 23 productos y se incrementó a 40 productos. Uh-huh. Ante las circunstancias de la pandemia se incluyeron nuevamente 3 artículos más, que en este caso fue el alcohol, el gel antibacterial y los cubrebocas. Pero, por ejemplo, al inicio del año, antes de que aquí en México existiera la pandemia, esa canasta básica de la que nos hablaba el presidente cuesta alrededor de 2,125 pesos con 15 centavos. Actualmente, a precios del día de hoy, 30 de diciembre del 2020, esa misma canasta básica cuesta 2,652 pesos con 83 centavos, que equivale a un aumento del 19%. Entonces, si tú te fijas, aunque son menos productos, esos productos pues prácticamente no están bien identificados porque no se habla de cantidades o montos o productos en específico, porque nada más lo dejan así abiertamente, porque dice frutas y verduras, uh-huh, chícharos y soya, garbanzo, gelatina, pero no viene con montos de los que se les pueden asignar a las personas. Entonces, aunque es una canasta diferente, prácticamente visualizamos la misma circunstancia, que los precios se están incrementando y pues prácticamente desfasan todos los incrementos que se pueden llegar a otorgar al salario mínimo de los trabajadores.
Es muy grave esta situación, Héctor Iván del Toro, porque además todo esto estamos hablando de salarios, es decir, de los ingresos de personas que tienen un trabajo. No estamos contando, lamentablemente, la enorme cantidad de población que se está sumando más bien a las filas del desempleo o del subempleo también, que es la otra modalidad, las personas que necesitan varios trabajos para completar el gasto.
Así es, efectivamente, como tú lo mencionas, pues una de las principales, digamos, dificultades que se tendrá que enfrentar el gobierno en el nuevo inicio del 2021 será cómo combatir ese desempleo coyuntural que se empezó a dar a través de la llegada de la pandemia, porque recordemos que muchos trabajadores pues desafortunadamente perdieron sus empleos, algunos otros tuvieron recortes presupuestarios de lo que viene siendo su salario, o en otras ocasiones pues prácticamente tuvieron que tener suplencias para poder llegar a tener el trabajo que están desempeñando.
Uh-huh. Héctor Iván del Toro, otra duda también es histórico o importante el aumento que se anunció de 20% para el próximo año, poco más de 141 pesos al día el salario mínimo, que por cierto pues costó, hay que recordar, porque las cúpulas, algunas de las cámaras empresariales se negaban a aceptar ese aumento, incluso llegaron a proponer que subsidiara el gobierno federal el aumento al salario mínimo. Pero es preguntarte, finalmente pues se logró este aumento, pero en la práctica se va a concretar, Héctor Iván del Toro, el aumento no solo del mínimo, sino que este incremento de 20% pueda ir desplegándose en contratos colectivos de trabajo o en contratos individuales de trabajo, o por la propia situación económica quizás tienda más bien a congelarse los ingresos o incluso podrían disminuir.
Efectivamente, mira, aquí una de las problemáticas más fuertes es de que los pequeños empresarios o los pequeños negocios son los que tendrán que asumir este incremento. Entonces, muy comúnmente, pues ellos no van a querer estar desembolsando más para tener a los mismos trabajadores. Entonces, en un cierto momento, dependiendo cómo esté la situación, es muy probable que exista nuevamente desempleo a través de este tipo de acciones que se están ejerciendo, que como se menciona, pues son favorables. ¿A quién no le gustaría tener más ingresos para poderlo gastar? Claro. Sin embargo, pues en este caso vemos que la situación de los salarios no va a la misma par que lo que viene siendo los incrementos que se están dando en los precios de los productos. ¿Por qué? Porque en este caso están siendo más exponenciales esos precios que tenemos sobre los productos. Entonces, este tipo de circunstancias pues tiene que ser una afectación directa para el bolsillo de los trabajadores y en este caso también para los empresarios que estarán manteniendo a sus empleados dentro de sus labores. Entonces, una de las dificultades aquí sería que pues prácticamente se busque tener la forma más real o más estable de poder mantener a los trabajadores en sus lugares para que de esta manera no tengamos una dificultad a futuro. Porque recordemos, como te mencionaba ahorita hace unos momentos, las personas tienen que pagar cierta clase de contribuciones y recordemos que se viene lo que nosotros conocemos como la cuesta de enero. Anteriormente la cuesta de enero se terminaba en los últimos días de ese mes, sin embargo ahorita nosotros prevemos que esta dificultad se va a letargar hasta casi la última semana de abril. Entonces ya estamos teniendo complicaciones futuras sobre los ingresos futuros que tendrán estos trabajadores.
Es decir, la cuesta de enero, como se le conoce, se va a extender hasta finales de abril, es lo que calculan entonces.
Así es, el efecto que nosotros calculamos es más o menos un poco desalentador, porque se menciona que tal vez pueda llegar hasta las últimas semanas de abril.
Es terrible. Héctor Iván del Toro, y por cierto, hay que recordar que también viene una cascada justamente de aumentos en contribuciones y de impuestos en los diferentes ámbitos, también ámbito estatal e incluso municipal acá en Jalisco. ¿Están tomando también o están haciendo evaluaciones sobre el impacto que puedan tener estos impuestos?
Pues, por ejemplo, uno de los impuestos pues más fuertes es de que el Estado lo que quiere hacer es tener una forma de recaudar un poco más con la finalidad de, pues, digamos, permear un poco la problemática en la que nos estamos enfrentando ante la situación de la pandemia. En este caso, en algunos derechos y atribuciones están incrementando entre el 6 y el 15% de los impuestos. Entonces, de esta manera, pues, vemos que también por parte de lo que vienen siendo las contribuciones, obligaciones que tienen los ciudadanos hacia el Estado, pues, también verán mermada su situación salarial.
Es terrible. Que por cierto, esta semana también dio una declaración el presidente Andrés Manuel López Obrador. No estoy seguro, te pregunto si la escuchaste, que él dice que va a buscar o proponer que los aumentos que se hacen en el mes de enero, sobre todo en temas de contribuciones y de impuestos, pues que no se apliquen a partir de enero, sino que vaya siendo más, digamos, disgregados a lo largo del año. ¿Escuchaste ese tipo de declaración,
Héctor? Sí, escuché eso, pero pues prácticamente pues es prácticamente dejar un poco de lado, digamos, la problemática que empezará el primero de enero, porque en este caso, si te van a mencionar que nada más te lo van a desplazar, al fin y al cabo te van a llegar a cobrar ese tipo de incrementos o ese tipo de aportaciones o atribuciones que va a tener el contribuyente hacia el Estado. Por lo tanto, en un cierto momento, pues te va a dar una afectación todavía más potencial al bolsillo del trabajador.
Terrible. Héctor Iván del Toro, y pues ya tu opinión, ¿qué perspectivas hay? Ya de alguna manera lo adelantaste para el próximo año 2021. Vamos a enfrentar un año igual de complicado que el 2020 o incluso peor, ya desde la perspectiva, digamos, de los trabajadores, ¿no?
Pues mira, desde las perspectivas de los trabajadores creo que va a ser un año todavía más complicado porque nos estamos enfrentando ante una población que ya está teniendo las repercusiones de la pandemia del 2020. Entonces estamos viendo que muchas personas pues están dando cuenta de que ante la pérdida de sus trabajos se están incorporando al mercado informal. Uh-huh. Entonces lo que están tratando de hacer es tratar de subsistir con alguna otra alternativa que les permita tener ingresos para poder obtener los productos de la canasta básica. Y si a él le adicionamos que la dificultad de ello es que van a tener más, digamos, implicaciones impositivas por parte de los gobiernos, pues prácticamente estamos dejando en una problemática muy fuerte a aquellas personas que se vieron afectadas ante la pandemia.
Claro. Y ya en materia macroeconómica, pues hay que recordar que me parece que la previsión oficial es de una caída este año de la economía de alrededor de 8%, aunque hay organismos internacionales calculan que puede caer hasta 9%, que es muchísimo. Pero bueno, prevén las autoridades un aumento del PIB del próximo año de poco más de 3%.
Así es.
Lo dice el gobierno como para alentar de alguna manera, pero pues todavía seguiríamos en negativos, ¿no?, el próximo año.
Así es, pues si tú te das cuenta, pues todo este tipo de noticias, aunque son un poco, digamos, para despertar al pueblo de que estamos teniendo un avance, pues el avance sí se está dando, pero las circunstancias es de que los precios están afectando directamente a los trabajadores. Aquí una de las digamos, tentativas que debería de tener la población es recurrir al ahorro. Tenemos que efectuar que la población busque tener máximo el 10% de su salario en ahorro, que dejen de comprar lo que viene siendo productos que son superfluos, que no, en este caso no son meramente de necesidades primarias, y que en este caso busquemos que tengamos cierta clase de productos que mejoren la calidad de vida de las personas a través de la alimentación, porque recordemos que muchas de las personas que están perdiendo sus empleos o que tienen una dificultad para poder obtener los bienes y servicios, pues buscan algunos artículos que pueden ser sustituibles y que en este caso tal vez no brinden la calidad necesaria para poder tener la alimentación de la persona.
O sea que de alguna manera podríamos pensar en que esta situación de confinamientos que van y vienen, que estamos viviendo, serían por otra parte una buena oportunidad para, digamos, dejar de gastar en cosas superfluas y aportarle a este ahorro que señalas.
Así es, porque recordemos que ahorita, por ejemplo, las empresas, en este caso las tiendas departamentales, pues nos bombardean por los medios televisivos, lo que viene siendo la radio, el internet, con las ofertas, con lo que vienen siendo descuentos, que en ocasiones, aunque tenemos los productos y únicamente cambian cierta clase de características, pues prácticamente los artículos que tienen en casa pues dan el uso necesario para lo cual fueron adquiridos. Entonces, pues no se dejen llevar por lo que viene siendo aquellas, digamos, ofertas que ponen en riesgo tal vez el dinero futuro que todavía no gana y que a través de lo que viene siendo las actividades crediticias, pues puedes disponer en cierto momento, pero teniendo la repercusión que el día de mañana es muy probable que tal vez no tengas el empleo que tienes hasta el día de hoy.
Así es. Héctor Iván del Toro Ríos, muchísimas gracias por comentar con nosotros. Pues la situación es da miedo, digamos, escuchar toda esta perspectiva, pero es la realidad y tenemos que pues enfrentarla, digamos, con los ojos bien abiertos. Y pues muchísimas gracias y pedirte mantenernos en comunicación el próximo año. Me imagino que hacia febrero más o menos estarás presentando el febrero, marzo, el primer balance del próximo año.
El primer balance del año se va a dar el 14 de enero. Vamos a hacer ahí una conferencia de prensa donde vamos a estar presentando este tipo de resultados, digamos, a una mayor escala.
Bien, pues estaremos atentos entonces para esa primera información y a lo largo del año mantenemos la comunicación. Esperemos que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, Héctor Iván del Toro.
De nada, Jesús. Un gusto y un saludo para todos los radioescuchas.
Saludos, gracias. Pues así está la situación. Por cierto, aprovechando, ya también la vamos a dejar en nuestras redes sociales. Hay una nota interesante de nuestro compañero Henry Saldaña también que habla de que el incremento de impuestos acá en Jalisco, en Guadalajara, es un duro golpe a la economía de los contribuyentes. Es un sondeo que hizo hablando con contribuyentes y justamente que ya pues se prevé que vamos a sufrir por este incremento en los costos, en los impuestos particularmente, que vaya que se vienen en cascada a partir del próximo año. Bien, vamos a pasar ahora a otros asuntos, por lo menos cerrar el año con algo me parece extremadamente positivo y fue la decisión del Senado argentino el día de ayer, en la madrugada de hoy prácticamente, finalmente se aprobó el aborto legal y seguro y superan de esta manera décadas de luchas y de intentos frustrados, sobre todo de los movimientos feministas. Es una nota que trae la agencia EFE. Estamos escuchando por ahí de fondo audios que presenta la agencia EFE de las celebraciones. Eso fue en la madrugada allá afuera del Senado, mientras iban diciendo el sentido de la votación de cada senador había celebración en las calles donde habían miles, probablemente millones de mujeres en las calles, no solo de Buenos Aires, sino del resto de Argentina. Cuando esta ley entre en vigor, se anuncia, las mujeres podrán abortar voluntariamente de forma segura, legal y gratuita hasta la semana 14 de gestación. Y más allá de ese plazo, en las dos causales que hasta ahora están permitidas, es decir, en los casos de violación o de que esté en riesgo la vida de la madre. Pero bueno, esto es una decisión histórica desde América Latina, desde la parte sur del continente, que esperamos que se despliegue el resto de los países porque hay pendientes. Y justamente para hablar de esto, agradecemos a Alejandra Cartagena que tome esta llamada telefónica. Ella es abogada, es feminista, es integrante de CLADEM acá en Jalisco. Alejandra, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Alejandra Cartagena, y es preguntarte pues tu opinión sobre la decisión que toma finalmente el Senado argentino y pues esto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué impactos o qué resonancias que tenga esto acá en México?
Bueno, primero que estamos sumamente contentas, seguimos desde varias colectivas, las feministas en México, esta votación, y seguimos los debates muy interesantes donde se pone al centro sobre todo este derecho que debemos de tener las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. O sea, imagina, ni siquiera tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, lo que pasó en Argentina es algo histórico, es algo que se debe a la lucha de muchas compañeras, de muchas feministas. Y bueno, es algo sumamente importante que esperamos, deseamos y trabajaremos todos los días para que en México las mujeres podamos tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Y es importante porque lamentablemente pues acá en México y en Jalisco pues todavía está ese pendiente y lamentablemente pues hay mujeres que siguen muriendo o que terminan en la cárcel porque sigue penalizado el aborto.
Efectivamente, ¿no? Es una deuda pendiente en México donde ni siquiera eso tenemos derecho, ¿no? A decidir sobre nuestro propio cuerpo. No se trata de que decidamos si queremos o no abortar. Lo que queremos es que las mujeres decidamos cuándo ser madres, en qué momento y de qué forma, ¿no? Cuando elegimos ser madres, esto es muy importante porque empezamos a tener otro tipo de crianzas, crianzas voluntarias, decididas, felices, ¿no? Entonces, por supuesto que es una deuda pendiente, por supuesto que el aborto ahí está, ¿no? Lo que ahora se tiene que pasar en México es legalizar, que las mujeres dejen de estar muriendo de manera clandestina.
Es una deuda de los partidos políticos que, por cierto, llama la atención que varios he visto en las redes sociales que se están subiendo a las celebraciones, digamos, compartiendo la celebración por Argentina, pero son los mismos partidos que acá han puesto obstáculos al aborto legal y seguro y gratuito aquí.
Así es, Jesús. Vemos luego que diferentes personalidades de los partidos se suben a este tipo de celebraciones tan importantes, sin embargo, a la hora que les toca hacer lo que les toca hacer, pues no lo hacen, no tienen otros intereses, ¿no? Y me parece que en el caso de México y específicamente en el caso de Jalisco, pues estamos cansadas de que los partidos y de que los supuestos o supuestas representantes tengan otros intereses y no intereses en favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Decirlo, tenemos que apostar a la progresividad de los derechos, tenemos que apostarle a que las mujeres que hemos estado excluidas, que hemos sido violentadas, podamos ejercer ese derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y esto, sin duda alguna, avanzamos en democracia, avanzamos en derechos y avanzamos como sociedad.
Así es. Solo puedes recordar si tiene los datos, Alejandra Cartagena, de cuántas mujeres más o menos han fallecido lamentablemente porque sigue penalizado el aborto acá en México y también cuántas han sido condenadas legalmente.
Sí, mira, no tenemos las cifras, Jesús. Lo que sí sabemos es que los abortos clandestinos existen y existen en mujeres pobres, ¿no? Uh-huh. Las mujeres pobres son las que se mueren en estos abortos clandestinos porque no tienen los recursos para ir a un hospital donde les puedan hacer estos abortos, porque quien tiene dinero se los hace, Por eso te decía, no se trata de aborto sí o aborto no, se trata de la legalidad de este aborto, se trata de que las mujeres podamos decidir cuándo ser madres, y si no lo queremos, pues no. Puede haber muchas circunstancias por las que no queremos ser madres, y pueden haber muchos sucesos y circunstancias por las que quedemos embarazadas.
Sí, pues bueno, Alejandra Cartagena, muchísimas gracias por el contacto, y vamos a estar al pendiente porque esperamos pues que esta... efecto llegue pronto acá a Jalisco, de todo lo que está sucediendo allá en Argentina, que sea algo que ya se apruebe el próximo año acá en México, esperamos.
Pues sí, por supuesto que esperamos, deseamos, y aquí que llegue esa marea verde, que llegue esa lucha, esa fortaleza y ese gran logro de las compañeras argentinas, que te lo digo sumamente emocionada, llegue a este país donde es tan necesario respetar los derechos humanos de las mujeres y que exista una progresividad de ellos, ¿no? Entonces, ojalá, deseamos que los partidos, que quienes son y se dicen representantes, voten a favor de una ley del derecho a decidir sobre las mujeres, sobre nuestro cuerpo. Aborto legal es urgente en México.
Y ya es ley en Argentina, por lo menos. Muchísimas gracias, Alejandra Cartagena.
Gracias, Jesús.
Hasta luego, que estés muy bien, gracias. Y pues impresionante, vamos a escuchar ahorita de fondo, ya antes de irnos, parte de estas celebraciones. Los estamos dejando también, lo vamos a dejar por ahí en las redes sociales del video, porque pues sí que son celebraciones que ponen la piel chinita, como se dice. Y también pues parte de un comunicado que emitió uno de los muchos colectivos feministas allá de Argentina, que es ni una menos de los que ha estado más activos justamente a favor del tema del aborto legal y gratuito. Dice, la emoción no cabe en el cuerpo, pero somos cuerpo colectivo con tantos que la marea nos acuna y deja que fluyan las lágrimas y las sonrisas. Seguimos tomadas por la épica de lo que hemos hecho juntes. Conquistamos autonomía, hicimos fiesta, cambiamos la política para siempre. En este cuerpo en común caben también las que no están, las que están presas por abortar y que exigimos ya mismo su libertad, las abuelas que callaron tanto, cada una y cada une que abortó en silencio, y las jóvenes, las niñas, que ya no tendrán que temblar por un accidente contraceptivo, les que van a desear ser madres o padres, porque así tienen que ser, gestar, parir y criar en adelante. Todos los pasos que se dieron antes en este camino que ahora se transforma y se bifurca están en nuestro andar. La emoción nos abraza, desbordamos de agradecimiento por cada compañere que habitó las calles. Sentimos el festejo de miles en el mundo que acompañan y se emocionan con esta conquista. Abrazamos a todas las compañeras de América Latina para continuar esta batalla y que sea ley en todo el continente. Sumergidas en la marea, sentimos que la revolución feminista es imparable. Y mandan feliz año nuevo. Lo compartimos en las redes sociales. Y con esto nos despedimos por esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cosa Pública 2.0. Les vamos a dejar, les invitamos a que nos escuchen mañana y pasado, que dejamos dos programas especiales en el marco de este periodo vacacional. Son temas importantes. El día de mañana vamos a estar recordando entrevistas que tuvimos en el año sobre el tema de la pandemia. El día viernes tendremos espacio para pensamiento crítico, entrevistas que hemos tenido también a lo largo de este año. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cosa Pública 2.0. Sigamos cuidándonos. Que esté muy bien. Hasta luego.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.